Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Bienvenidos a una nueva semana de estudio de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la fascinante historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Les acompañamos como de costumbre para recorrer esta jornada semanal sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Después de proclamar a viva voz los 10 mandamientos y de transmitir a Moisés un conjunto básico de leyes basados en ese decálogo, Dios entonces quiso hacer y ratificar un pacto con su pueblo de Israel. Esta alianza o pacto era uno sencillo que decía simplemente: yo seré vuestro Dios, os protegeré y os bendeciré, y vosotros obedeced mis leyes. Después de escribir el pacto en un rollo, ambas partes entonces debían ratificarlo. Como veremos esta semana, el pueblo lo ratificó diciendo que lo cumpliría. ¿Cómo lo ratificó Dios? Con sangre, con un banquete y con un modelo que les ayudaría a comprender los términos y lo sagrado de ese pacto. Así que, hermanos y amigos, esta semana tenemos las manos llenas para estudiar los siguientes 3 capítulos del Éxodo, el 24, el 25 y el 31. Esta porción y su contenido son muy esenciales para poder comprender lo que implica hacer un pacto con nuestro Dios. Veremos además que el Señor dejó para su pueblo una escuela audiovisual al instruir a Moisés que construyera un santuario donde él habitaría en medio de su pueblo. Otra vez vemos aquí entonces esa característica relacional de Dios al tratar con sus hijos. Muy bien, y con estas palabras introductorias, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta semana. Antes de continuar, reiteramos nuestra gratitud primeramente a Dios por todas sus bendiciones y por permitirnos escudriñar cada día su palabra, y porque a través de su bendición contamos con recursos y medios para poder llegar ante ustedes cada semana. Nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano A Devenir. Y también llegamos ante ustedes a través de la página del internet eleden.net. Bien, listos entonces, pero antes dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, listos para esta nueva jornada, bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por su misericordia. por ese pacto de amor que nos ha legado. Gracias al Señor porque en su bondad y en su misericordia ha extendido su gracia a cada uno de nosotros. Sin la gracia del Señor no podríamos estar acá presentes. Sin la misericordia de Dios habríamos sido ya consumidos. Sin embargo, el amor y la bondad de Dios nos acompaña cada día. Por eso no cesamos de dar gracias a Dios, porque Él es un Dios de amor, porque también es un Dios de perdón, porque también es un Dios de gracia. Y pues Él ha hecho un pacto con su pueblo para guiarnos, para conducirnos, para señalarnos el camino. No nos ha dejado solos, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu, para que nosotros podamos seguir adelante en este peregrinaje en la tierra, donde tenemos luchas, dificultades, pero el Señor ha prometido sostenernos y por su gracia y por su divino amor nos permiten seguir adelante. Antes de proseguir, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, agradecidos estamos por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu pacto. Gracias por el Cordero que es para nosotros salvación. En tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, iniciemos con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 10, titulada El pacto y el modelo. Y el pensamiento para memorizar nos viene de Éxodo 24, verso 3, donde nos dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Como hemos visto hasta aquí, el Señor Dios de Israel lo salvó del poder de Egipto, le dio la libertad, lo condujo a través del desierto y estableció con él su pacto de amor con él en el Sinaí, como lo hemos visto hasta ahora desde Éxodo 19, Deuteronomio 7 y Nehemías 9:32. Su gracia y su cuidado en favor de su pueblo fueron maravillosos y asombrosos, ya que en un poderoso despliegue de su gloria ya en el monte Sinaí, Dios pronunció las 10 palabras, que eran 10 promesas, resumidas en el Decálogo, en Éxodo 20, y las explicó y amplió con más detalles en el Código del Pacto que tenemos, Éxodo 20, 22 y 23, 19. Interesantemente, para proceder a ratificar este pacto con su pueblo, el Señor, en una impresionante ceremonia, incluyó el sacrificio de animales, lo que señalaba hacia el futuro sacrificio del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bien, profesor Valer, entonces, iniciemos con nuestro primer subtema, el libro y la sangre, y para ello vamos a estudiar Éxodo 24, del 1 al 8. Compañero, ¿qué papel desempeñan la lectura de la palabra de Dios y la aspersión de la sangre en la ratificación del pacto entre Dios y su pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz. Éxodo 24 relata un momento solemne en la historia de Israel. Fue la ratificación del pacto entre Dios y su pueblo, allí en el monte Sinaí. Aparecen dos elementos claves: la lectura de la palabra y la aspersión de la sangre. Con respecto a la lectura de la palabra, Moisés escribió todas las palabras que el Señor había dicho y luego las leyó en voz alta ante el pueblo, versos 3, 4 y 7. Esto resalta que el pacto no era fruto de un acuerdo humano, sino que estaba fundado en una revelación de Dios, en la palabra de Dios. La lectura de la palabra aseguraba que el pueblo entendiera las condiciones y las promesas del pacto. de modo que su obediencia estuviera basada en el conocimiento, no en la ignorancia. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo luego de escuchar la lectura de todas las palabras que Dios había dicho? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos estaban mostrando la aceptación consciente y voluntaria al pacto que Dios había establecido. Ahora vino la aspersión de la sangre. Moisés tomó la sangre de los sacrificios y roció sobre el altar, símbolo de la presencia de Dios, y otra parte sobre el pueblo, versos 6 y 8. Esto significa que la relación quedaba sellada como un compromiso entre Dios y su pueblo. En la mentalidad bíblica, la sangre representa la vida. Por lo tanto, su aspersión significaba purificación, consagración, unión entre Dios y su pueblo. Era un pacto ratificado no solo con palabras, sino con un sacrificio que aseguraba la seriedad del compromiso. La palabra revela la voluntad de Dios y especifica las condiciones del pacto. La sangre sella el pacto, mostrando que solo mediante un sacrificio y ese sacrificio prometido del Cordero de Dios hay acceso a una relación perfecta con Dios. En el Nuevo Testamento, este episodio apunta a Cristo. Él es la palabra viva, hecha carne. Lo dice Juan 1:14, y su sangre derramada ratifica el pacto, como lo dice Mateo 26:28. Así como Israel fue unido a Dios por la sangre del sacrificio, los creyentes reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Jesús representa entonces la encarnación de la palabra viva de Dios y el derramamiento de su sangre sella el pacto de salvación entre Dios y su pueblo. ¡Qué maravillosa verdad!
Sí, profesor, esta escena fue una muy impresionante, ya que notamos todos los elementos que constituían la seriedad de la ratificación del pacto de Dios con su pueblo. Y aquí tenemos entonces que se dieron dos pasos importantes, como fue la lectura del libro que contenía las leyes dadas por Dios. Y en segundo lugar, la ceremonia de la sangre, que tenía un profundo significado de compromiso con Dios para que el pueblo no pensara que tenía la facultad de cumplirlo por su propia fuerza o por su propia voluntad, sino que la sangre representaría la muerte expiatoria de Cristo que ocuparía nuestro lugar. Por lo menos podemos identificar 12 pasos que se llevaron a cabo en esta ceremonia pactual. El primer paso, en el verso 3 de Éxodo 24, primero se leyó el pacto. Segundo, el pueblo respondió afirmativamente de que lo cumpliría. Tercero, se registró por escrito, se construyó un altar, se levantaron 12 columnas representando las 12 tribus de Israel, se ofrecieron holocaustos, se asperjó la mitad de la sangre sobre el altar, se leyó nuevamente el pacto, el pueblo volvió a responder afirmativamente, se asperjó la otra mitad de la sangre sobre el pueblo. Moisés entonces declaró que era la sangre del pacto y finalmente se realizó una comida para ratificar dicho pacto. Otra vez entonces vemos que Dios reconoció a Israel como su pueblo, valoró especialmente a los jóvenes y se comprometió con cada persona de forma individual, rociando sobre ellos su sangre. En pocas palabras entonces, Dios desea una relación con nosotros individualmente y como comunidad de creyentes. Hermanos y amigos, se nos plantea una pregunta para reflexionar, y es que muchas veces como Israel hemos prometido, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Sin embargo, al igual que ellos, hemos fracasado. Entonces veremos cuál es la única solución a esta realidad. como nos pasa a nosotros, no podemos señalar que los israelitas en aquel tiempo no prometieron con sinceridad lo que expresaron. Y la pregunta importante que debemos ponderar es, ¿qué nos impide obedecer a Dios a pesar de nuestras buenas intenciones? Por naturaleza, nosotros somos desobedientes, como dice Pablo en Romanos 7:18, y no podemos hacer nada para cambiar nuestra tendencia. Pero si se lo permitimos, Dios sí puede cambiar nuestra naturaleza. Él limpia, quita, da y pone para que podamos obedecerle. Sí, solo Él nos hace fuertes. Bien, profesor Valera, continuamos y consideremos ahora el subtema ver a Dios. Compañero, cuando leemos Éxodo 24:9 al 18, ¿qué experiencia asombrosa vivieron aquí los hijos de Israel?
Muy bien, Pastor Díaz. Este pasaje narra un episodio realmente extraordinario porque marca la relación del pueblo de Dios con su Dios en el monte Sinaí. Ahí hubo una visión de Dios, los versos 9 al 11. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. El texto describe bajo sus pies algo semejante a un pavimento de zafiro, tan puro y transparente como el mismo cielo. Esto es una de las pocas ocasiones en la Biblia donde se menciona de manera explícita una visión de la gloria de Dios. Sorprendentemente, no perecieron al contemplar su presencia, sino que pudieron estar con él y hasta comer y beber en su compañía, lo cual significa comunión, paz y aceptación de parte de Dios a estos líderes del pueblo. La gloria de Jehová se manifestó allí en el monte, los versos 12 al 18. Después de este encuentro, Dios llamó a Moisés a subir más alto en el monte para recibir las tablas de la ley, la instrucción y los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Moisés subió acompañado por Josué hasta cierto punto y el resto del pueblo quedó atrás esperando. La gloria de Jehová reposó sobre el Sinaí y se manifestó como una nube densa. Un fuego abrasador cubría la cumbre. Durante 6 días la nube cubrió el monte y al séptimo día Dios llamó a Moisés desde dentro de la nube. A los ojos de los israelitas la gloria divina parecía un fuego consumidor en lo alto del monte. Moisés entró en la nube y permaneció allí 40 días y 40 noches en comunión directa con Dios. Vemos entonces que la visión de Dios muestra que el pacto traía un acercamiento entre Dios y el pueblo. No solamente era la entrega de mandamientos, sino un acercamiento, una unidad, una comunión con Dios. La nube y el fuego son la majestad, santidad, poder de Dios. Al mismo tiempo, fascinantes, pero terribles. Los 40 días de Moisés prepararon la entrega de la ley y el modelo del tabernáculo, estableciendo la manera como Israel debía adorar a Dios. En conjunto, los hijos de Israel vieron una experiencia asombrosa. Contemplaron la gloria de Dios, participaron de la comunión con Él. Y el Señor, en su misericordia, acercó al pueblo sin que éste pereciera.
Así es, profesor. Esta convocatoria que el Señor hizo a estas 74 personas de Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y 70 ancianos es una escena que no podemos describir fácilmente, ya que, como nos dice el versículo 10, cuando ellos llegaron al lugar donde Dios les indicó, leemos, allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. A esto le llamamos una teofanía o aparición visible de Dios a través de esa gloria que se mostró en el monte. Por supuesto, no podemos limitar a Dios en esta aparición porque Él es un ser infinito y no está limitado a tiempo ni espacio. Pero para revelarse a sus hijos, le mostró ese destello de su gloria. Así que no solamente Moisés y el pueblo de Israel tuvieron esta teofanía, sino que también por un tiempo pudieron experimentar una teofonía, que significa todo ese sonido que se escuchaba desde el monte como una expresión de la gloria de Dios, con una gran nube, con gran sonido de trompetas, y la montaña se sacudía. Interesantemente, cuando estos siervos de Dios pudieron contemplar esa gloria del Señor, allí se ratificó el pacto con esta representación del pueblo, y esta acción incluyó una comida compartida por ambas partes. A esto le llamamos una comida pactual, como la que tuvieron Jacob y su tío Labán para ratificar un pacto entre ambos. De hecho, cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, también lo hizo compartiendo una comida con los 12 apóstoles, como podemos leer en Mateo 26, 26 al 28, en aquella última cena que él compartió con sus discípulos. Bien, profesor Valera, más adelante en la historia del Éxodo, encontramos que algunos de esos dirigentes espirituales de Israel que subieron al monte para encontrarse con Dios, lamentablemente cayeron en pecado. Compañero, cuando leemos Levítico 10, 1 y 2, 2 y 9, ¿qué pasó con aquellos hijos de Aarón que no se mantuvieron fieles ante el Señor en su oficio sacerdotal?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje relata un hecho muy serio relacionado con los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, quienes habían sido consagrados como sacerdotes. Ellos tomaron sus incensarios, pusieron en ellos fuego y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, es decir, un fuego que él no había dado, no había ordenado. Esto representó una desobediencia directa a las instrucciones divinas sobre cómo debían acercarse y cumplir su servicio sagrado. Como consecuencia, salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Murieron allí mismo, delante del tabernáculo. Este castigo mostró la gravedad de tratar con irreverencia la santidad de Dios y su adoración. Más adelante, en el mismo capítulo, Dios instruyó a Aarón que los sacerdotes no debían beber vino ni sidra cuando fueran a ministrar en el tabernáculo, para poder distinguir entre lo santo y lo profano y enseñar al pueblo correctamente. Por eso muchos han llegado a interpretar que muy posiblemente Nadab y Abiú pudieron estar bajo los efectos del alcohol al cometer este error, lo que habría contribuido a su falta de discernimiento espiritual. El alcohol, pues, resta esa capacidad que tienen las personas para discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Aquí tenemos algunas lecciones espirituales. El servicio a Dios requiere obediencia exacta a sus mandatos, no inventar nuevas formas de adoración. La santidad de Dios no puede tomarse a la ligera. Su presencia exige respeto y reverencia. Los siervos de Dios deben estar sobrios y atentos para discernir entre lo santo y lo profano, lo que no es santo. Vemos entonces cómo Nadab y Abiú murieron porque no fueron fieles en su oficio sacerdotal. Presentaron un culto desobediente y quemaron fuego que Dios no había ordenado, un fuego extraño. La interpretación de ese fuego extraño, pues también es digna de estudio. No era el fuego que Dios había encendido de manera sobrenatural para que estuviera allí en el tabernáculo, o posiblemente habían inventado su propia mezcla de incienso diferente a la que Dios había ordenado. Fuera cual fuera, hubo un error de juicio en esta decisión.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, ninguno de nosotros estamos exentos de desviarnos del camino trazado por el Señor a pesar de tener tanto conocimiento de la verdad. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en 1 Corintios 10:12, el que quiere estar firme, mire o vigile para no caer. La invitación entonces, profesor y hermanos, es que nos mantengamos alerta para no descansar simplemente en nuestro conocimiento o experiencia en el camino de la fe. Recordemos que a mayor luz y privilegio, mayor responsabilidad. Roguemos, por lo tanto, a nuestro Padre Celestial que nos dé la suficiente humildad para caminar con Él, no dependiendo de nuestras capacidades, sino de la gracia y la justicia que viene de Cristo. Me pregunto, profesor y hermanos, ¿qué habrá sucedido con Nadab y Abiú, que habiendo recibido tanta luz y conocimiento de parte de Dios en su papel de sacerdotes, permitieron que Satanás los embaucara y por su intemperancia cayeron en el uso de bebidas embriagantes, lo cual obnubiló sus pensamientos, y mientras oficiaban en el santuario, con sus mentes ofuscadas, mezclaron fuego extraño con el fuego sagrado y pagaron muy caro con sus vidas esta blasfemia delante de Dios. Por lo tanto, mantengámonos alerta para no ser persuadidos a desviarnos de la voluntad de nuestro Dios. Otra vez, no olvidemos que el hecho de tener la verdad y poder administrar privilegios sagrados, esto no implica necesariamente conversión. Entre los muchos consejos que el apóstol Pablo dio a Timoteo, su joven colaborador, hay uno que encontramos en 1 Timoteo 4:16, que creo se aplica a la vida de cada uno de nosotros. El apóstol, después de decirle a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y concluye diciéndole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que así nos ayude también a nosotros nuestro Dios. Y bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 10. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema Poder para obedecer. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.